Sí, te invito a retroceder a la década de los 70, ya que te sitúes en la localidad guipuzcoana de Azcoitia. Entramos en la casa de la familia Baglietto y encontramos a Ramón, a Pilar y a sus dos hijos. Pedro es su primo. Hola, Pedro, ¿cómo recuerdas esos años de infancia cuando ibas a ver a tu familia? Porque tú ya estabas en Madrid, pero ibas con la familia de vacaciones.
Sí, exacto. Pues nosotros íbamos de vacaciones tanto a Azcoitia como a Eibar, Donosti, y nos veíamos bastante a menudo, claro.
¿La presión de ETA a tu tío o la presión de ETA en general era palpable? Tu tío era miembro de UCD, partido que gobernaba en España y con el que había sido teniente de alcalde, y también tenía una tienda de muebles en el Goibar. Cuando os juntabais, ¿recuerdas algún episodio?
A ver, no recuerdo yo personalmente porque era un niño, pero sí que lo que se me contó tanto en aquellos momentos como después. Por ejemplo, un niño pues hizo una pintada que puso morirás, y él le dijo: me tendrás que matar bien muerto, ¿no? En ese momento no era afiliado, era simpatizante. O sea, ayudaba mucho a la UCD, a la candidatura de Marcelino Oreja a las elecciones, etcétera, junto con su íntimo amigo José Chiqui Larrañaga, al cual mataron después de mi tío, después a la tercera vez, digo, por aportar el dato.
Tu tío Ramón, no lo viviste porque ni siquiera habías nacido, pero sí se sabía, protagonizó un episodio heroico cuando era joven, salvó a un chiquillo al que arrancó de los brazos de su madre segundos antes de que un camión la atropellase mortalmente junto a su otro hijo al que se le había escapado un balón. Ese niño se llamaba Cándido y de su educación se preocupó tu tío. Dejamos ahí ese dato porque es muy relevante, y es que el hostigamiento de ETA a tu familia era cada vez mayor, pero tu tío en ningún momento, Pedro, se planteó marcharse de Euskadi, ¿verdad?
No, en ningún momento. De hecho, cuando mi padre y él, que llevaban el negocio familiar, lo habían llevado durante muchos años, cuando el negocio empezó a ir peor y alguno decidió ir a Madrid para buscar fortuna, mi padre decidió: oye, pues puedes ir tú, puedo ir yo, para ampliar allá el negocio. Y Ramón le dijo esta frase a Laita, a mi padre: mira, Pedro Mario, vete tú, porque yo prefiero morirme de hambre en mi tierra que hacerme rico en Madrid. Un poco premonitoria, ¿no? Porque no se murió de hambre, pero sí le mataron.
Y fue el 12 de mayo de 1980. ¿Qué pasó? Porque ahí recuperamos ese nombre, ese niño, Cándido. ¿Qué ocurrió, Pedro?
Bueno, pues él iba a trabajar al Goibar, donde tenía un negocio, y todos los días pues subía, cruzaba el puerto Azcárate, de ida y de vuelta, y bueno, pues él ya se había apuntado la matrícula de un coche que le seguía, que de hecho encontraron ese papelito con esa matrícula después, por eso pudieron detener al comando unos días después. Y bueno, pues por resumir un poco, a la vuelta, una noche muy lluviosa, pues un coche le empezó a perseguir, aceleró mucho hasta que le ametrallaron. De hecho, le ametrallaron por detrás y le estaban esperando delante. Se estrelló contra un árbol, es muy posible que haya muerto, aunque nunca habrá la certeza, y luego pues le remataron en la sien, concretamente Cándido. Quien luego a la policía les dijo, cuando preguntaron quién lo había sido, él respondió muy ufano y muy orgulloso: yo, ¿y qué pasa?
Sí, reivindicando con orgullo semejante barbaridad, el asesino de quien le había salvado la vida unos años antes. Fue detenido junto al otro etarra que perpetró el atentado y tras cumplir 12 de los 49 años de prisión, volvió a Azcoitia.
Bueno, pues unos cuantos años después se llevó la sorpresa a mi tía María Pilar de que el cristalero que estaba abajo se había jubilado y había cogido la cristalería Cándido con su mujer, con lo cual ella tenía que salir de casa y ver al asesino de su marido, al que le disparó en la sien todas las mañanas, ¿no? Algo bastante tremendo.
Tu familia ha sido, lo estamos viendo en el relato que nos estás regalando, un ejemplo de resistencia cívica al acoso totalitario y sangriento de ETA. Es lo que quiere resaltar y reconocer el documental elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, que se presenta esta tarde a las 7 en el Memorial. Incluso tu padre, Pedro Mari, ya fallecido, fue una de las primeras víctimas educadoras, llevando su testimonio a las aulas. ¿Cómo decidió dar ese paso?
Bueno, en la mitad, al año o dos años de morir, su hermano Ramón ya tenía en la cabeza, escribió una carta a nivel interno para él personal, dirigida a un primo de mi tío y de él, que era en aquel momento uno de los máximos dirigentes de ETA, Antxon Etxebeste, en el que en un tono de paz decía que hemos hecho los vascos para que esté pasando esto. Y Cristina Cuesta, que había fundado Gesto por la Paz, le convenció de publicarla en Deia, que precisamente era un es un periódico de corte más bien nacionalista, cosa un poco paradójica. Y fue el germen un poco de un libro que luego la ETA escribió, que se llama Un grito de paz, narrando los hechos, la vida de su hermano y un poco la historia del País Vasco, en fin. Y tras esto, la Fundación de Víctimas la Fundación de Víctimas, pues le propuso dar charlas de convivencia a chavales en institutos, universidades, y estuvo pues unos 22 años haciéndolo hasta que falleció, tanto en el País Vasco como en Madrid, con Valencia, Sevilla, Toledo, Guadalajara, pues muchas zonas de España, con un testimonio bastante impactante para los chavales, un testimonio de no violencia.
Sin ningún atisbo de venganza, ni de germen del odio, nada más lejos. ¿Y qué te contaba?
Bueno, el Aitá, por ejemplo, contaba muchas veces, porque a veces iba, pues tenía que levantarse 6 de la mañana, ya con 70 y pico años a veces, y conducir a veces a Guadalajara, o yo qué sé, si estaba en Cantabria, iba al País Vasco, y le recibían en un colegio, no sabían ni quién era, en un instituto, un bedel le dejaba allí media hora esperando, y luego por fin daba la charla, a veces a 30 chavales, a veces a 100, los mismos profesores, a veces estaba uno, a veces tres, y la charla era realmente emotiva, impactante, de hecho la relataban muy bien, a veces la sentía más, a veces menos, y decía, y la mayoría de las veces casi salía a hombros, ¿no? Porque salían todos emocionados, era un testimonio tremendo. Y él salía del instituto, miraba al cielo y decía, va por ti, Ramón. Eso es lo que solía contar.
Gracias a vuestro compromiso con la democracia y al de las víctimas, la convivencia es posible. Pero quería preguntarte, Pedro, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué falta?
Bueno, pues evidentemente el Aitá era tremendamente positivo y optimista. Siempre decía que, bueno, lo de que para él fue una alegría tremenda, que es por fin dejar de matar. Incluso no veía del todo con malos ojos que estuvieran las instituciones, aunque le mosqueaba bastante, estaba un poco a la expectativa. Pero también vio con tristeza cómo esto se ha ido agravando, porque al final, efectivamente, pues los herederos de estos asesinos, incluso muchos de ellos directamente, están tomando posesión de las instituciones cada vez más. Y además apoyados por los muchos a los que mataban, ¿no? En concreto los socialistas, e incluso sin que el PNV se queje mucho, ¿no? Acabamos de verlo ahora con esto de la alcaldía de Pamplona, en fin, un poco triste, la verdad.
Bueno, pues muy enriquecedor tu testimonio, tu aportación, tus reflexiones, y invitamos a todos a que vayan al acto que hay esta tarde a las 7 en el Memorial, en el que estará tu familia y se proyectará ese documental de los Baglietto, Una familia vasca.
Sí, van a estar muchos familiares nuestros. Yo no podré, pero lo veré en streaming, que lo van a poner. Muchísimas gracias a vosotros por darle eco a este documental.
A ti, Pedro. Un abrazo.
Gracias, otro.